Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía, que seguimos en Buenos Días Madrid, los de las 10 de Buenos Días. Tenemos por delante 53 minutos de radio que cunden mucho, o eso esperamos por lo menos, porque tenemos citas previstas. Tenemos una cita con Miguel Aguado y su ecología de andar por casa. Tenemos una cita con el pasado. Buenos Días Pasado nos va a llevar hoy a asistir en directo a la primera operación de corazón abierto que se hizo en nuestro país, que se hizo en España, hace ya unos cuantos añitos de esto. Y nos vamos a introducir en una profesión que me parece apasionante, que es la de lingüista forense. Todo esto en unos minutos, pero antes hay que echar un vistazo a cómo va nuestro reto de hoy de Twitter. Honorato, ¿cómo lo llevamos?
Pues muy bien, yo lingüista no lo sé, pero forense menos, ¿eh? De momento solo me quedo con el oído así un poquito raro cuando escucho una voz femenina y una masculina en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, que dice algo así como...
안녕하세요, 안녕.
나중에 봅시다, 나중에 보자.
¿Y esto qué es? ¿Es chino mandarín? ¿Es japonés o es coreano?
Bueno, ¿por cuál de las tres opciones se van decantando nuestros oyentes?
De momento, la mayoría apuesta por el coreano. En segunda posición está el japonés y en última, chino mandarín. Esa es más o menos la clasificación a esta hora. A la 1:10 vamos a dar la respuesta correcta y vamos a traducir qué es lo que dice esta mujer y este hombre.
Bueno, hasta la 1:10 se puede seguir jugando, ¿eh?
Sí,
es un...
claro.
Un reto que nos ponemos cada día. Hoy tiene que ver con algo que escuchamos, que son esta mini conversación entre dos personas, y hay que adivinar en qué idioma la están manteniendo, si en chino mandarín, si en coreano o si en japonés. Entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, ahí os vais a encontrar con la grabación para que la escuchéis tranquilamente, claro, las veces que queráis, y las tres opciones. Votáis por la que os parece que es la acertada y luego vemos si hemos acertado o no.
Un reto, lo que es un reto, nada más.
Muy bien, pues a la 1:10 nos volvemos a escuchar ya con la solución.
¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
안녕하세요. 안녕.
나중에 봅시다. 나중에 보자.
Buenos Días Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues como os contaba, vamos a introducirnos en una profesión que a mí me parece apasionante. Lo vamos a hacer con Sheila Queralt, que es lingüista forense. Su libro Atrapados por la lengua, 50 casos resueltos por la lingüística forense, vuelve a ser número uno en Amazon. Dejó de serlo por falta de stock, no por otra cosa. Pero ahí vuelve a estar ella encabezando ese ranking con una profesión que es realmente me parece apasionante. Sheila, muy buenos días.
Hola, buenos días, un placer.
Lo mismo te digo. Oye, ¿qué es exactamente un lingüista forense?
Pues un lingüista forense es un perito que se dedica a analizar la lengua en nuestro día a día, ya sean redes sociales, mensajes de texto, correos electrónicos, la notita del amante, es decir, cualquier lugar, ¿no?, donde haya una expresión lingüística, ¿no?, ya sea voz, texto... Y determinamos quién hay detrás, quién es el posible sospechoso, si tenemos un sospechoso, determinamos si es probable que haya sido o no haya sido, si hay un plagio incluso, distintas cuestiones.
Todo esto se puede saber a través o bien de una conversación o bien a través de un mensaje escrito, nos dices.
Exactamente.
Bueno, creo que tenéis que tener en cuenta varias cuestiones, porque claro, una palabra o una frase sacada de contexto es muy complicado, si no se conoce el contexto en el que está dicha, es muy complicado encajarla o darle desde luego el significado real que tiene.
Exactamente, sí, sí, es esencial analizar la frase, la palabra en el contexto adecuado, ¿no? Teniendo no solo en cuenta las frases antes y después, sino también la relación, por ejemplo, que tienen los interlocutores, en qué lugar se ha producido, en qué situación, es decir, todo el contexto comunicativo, ¿no?
Claro, luego si hablamos de comunicación verbal, es decir, de un mensaje escrito, o de, perdón, un mensaje hablado, una conversación grabada. Claro, hay que, me imagino que tendréis que tener en cuenta la entonación. Pues no es lo mismo que yo esté hablando contigo de manera coloquial y me hayas hecho algo y te diga, Sheila, es que te voy a matar, que te diga, te voy a matar con intención de matarte.
Exactamente, exactamente. Y el tono, como tú decías, la entonación, ¿no? Nos puede dar, por ejemplo, pistas sobre eso. Muy bien. Sí.
Bueno, estamos hablando de que habéis tenido papeles muy importantes los lingüistas forenses en casos muy llamativos. Por ejemplo, ya sé que hay muchos casos que no puedes desvelar por cuestiones de privacidad, pero hay casos muy sonados como el de Anabel Segura, donde sí hubo una serie de comunicaciones telefónicas donde había personas que hablaban y a través de lo que decían, de la entonación, del sexo de la persona que estaba hablando, se llegó a una serie de conclusiones que dieron al final con los malos.
Exactamente. Sí, sí, en este caso se analizaron las llamadas, en el que se estaban comunicando los secuestradores con la policía, y además, obviamente, de cotejar la voz de las llamadas con la de los detenidos, ¿no?, en su momento, permitió localizar desde dónde los secuestradores estaban realizando esas llamadas, ¿no? Y no se hizo por la voz de los secuestradores en este caso, sino que fue la voz de un niño que aparecía en esas llamadas, que decía un modismo, ¿no?, que solo se dice, bueno, o es muy típico en la zona de Toledo, y era bolo, y después también ratones colorados. Y a partir de ahí, ¿no?, fueron tirando y, bueno, pues pudieron llegar a ellos.
Claro, ahí tenéis que tener, quiero decir, en cuenta muchísimos factores, me estoy dando cuenta, desde expresiones típicas de zonas hasta modismos, palabras que solo se utilizan en un determinado lugar, el laísmo o el leísmo, que también es muy típico de algunas zonas de nuestro país, todo ese conjunto de cosas.
Claro, sí, nosotros tenemos en cuenta el vocabulario, las palabras que utilizamos, pero también las combinaciones de estas, ¿no? Como tú decías, lo del laísmo, el queísmo, ¿no? Por ejemplo, a mí seguramente que se me escapará algún de queísmo, ¿no? Que me dejo el de, por influencia de mi lengua materna, digamos.
Sí.
Y por lo tanto, esto va delatando, ¿no? Al final sería la suma de todos aquellos rasgos, va delatando quién puede estar detrás de esa llamada o de ese mensaje de texto.
Bueno, eso parece más fácil en una conversación que se mantiene por teléfono, que ha sido grabada. Si hablamos de escritura, claro, ¿y cómo se diferencia, por ejemplo, si el que ha escrito es un hombre o una mujer?
Bueno, esto, claro, siempre es más complicado, ¿no? En el caso de la voz, como todos podemos pensar, pues más o menos lo podemos identificar rápidamente, ¿no? Incluso en la grabación que habéis puesto en un idioma en el que desconocemos, ¿no? Podemos observar, ¿no?, si es un hombre o una mujer. Pero en el texto escrito es mucho más complicado. Obviamente tenemos que tener una cantidad de texto suficiente y ahí lo que observamos generalmente, pues por un lugar, la sistematicidad, por ejemplo, en el género gramatical, que siempre que se refiera a esa persona o al autor se refiera, pues si dice guapa, pues que siempre sea guapa, ¿no? Y que no combine guapo y guapa o enfadado, enfadada. Y después también lo tendremos que ver pues con los pronombres que se utiliza, pero también por los contenidos. Hay ciertos contenidos que son más probables que aparezcan en textos de mujeres o de hombres, ¿no? Hay estudios científicos que nos indican ese tipo de contenidos. Por ejemplo, en el caso de las amenazas, hay estudios que nos indican que los hombres tienden a utilizar amenazas más del tipo violentas, mientras que las mujeres utilizan amenazas más del tipo psicológicas, ¿no? Y son ciertas pistas, ¿no?, que al final la combinación de todas estas pistas, pues el análisis más morfológico, más lingüístico, ¿no?, por decirlo de algún modo, y el análisis de contenidos nos permite determinar cuál es el sexo más probable.
Bueno, ahora tenemos las redes sociales, que supongo que son un caldo de cultivo para vosotros, para los lingüistas forenses, porque adivinar quién está detrás de un tweet, de un nick falso, bueno, pues aparte de investigar eso, a través del lenguaje también se puede saber si una misma persona se esconde detrás de diferentes nicks, por ejemplo, por la manera de escribir, porque es verdad que aunque pensemos que escribimos de maneras muy diferentes, al final siempre hay algo que nos delata. Y luego está...
Y cuidado que no te delate el Telnic, perdona que te interrumpa.
¿Ah?
Cuidado que no te dé la Telnic, porque muchas veces también tenemos tendencia, ¿no?, a utilizar ciertas combinaciones, ¿eh?
¿Ah,
a lo
sí?
mejor nos gustan las frutas, a lo mejor nos gusta poner números, a lo mejor nos gusta referirnos a estaciones del año, uh-huh, o hay una cierta temática en esos NICs. Así que cuidado con el NIC, ¿eh?
Bueno, pues cuidado con el NIC, entonces, si intentamos hacer alguna fechoría, sobre todo. Oye, Sheila, hablamos mucho de las fake news, de las noticias falsas, que también supongo que tendréis vuestro trabajo con ellos, pero hay algo que me ha llamado mucho la atención, y es que tú hablas también de las reseñas falsas, de esas opiniones que muchas veces cuando vamos a comprar un producto online, pues miramos las opiniones, ¿no?, de los consumidores. Bueno, ahí también hay mucha falsificación, ¿no?
Por supuesto, hay granjas de valoraciones falsas, ¿no?, ya sean para positivas o negativas. Hay empresas que contratan este tipo de servicios para menoscabar la reputación, digamos, de la otra empresa, ¿no?, y por lo tanto hacer muchas valoraciones negativas, pero también la propia empresa puede contratar sus propias valoraciones positivas. Así que tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de valoraciones. Además, también la gente tiende a valorar más cuando es una cosa negativa, ¿no? Cuando tiende a quejarse, suele tomar más el tiempo para dejar esa valoración, y en cambio cuando es positivo, pues no lo suele poner, ¿no?
Ya, bueno, y luego hay dueños de empresas que se ponen valoraciones positivas todo el rato, me imagino, ¿no? También. Si tenemos la sospecha de que esto está ocurriendo, ¿esto se puede denunciar?
¿Se podría denunciar? Pues tendríamos que verlo. Esto ya son aspectos ya, digamos, más legales, y se tendría que ver hasta qué punto se está afectando, ¿no? Y a quién está afectando, por supuesto.
Uh-huh. Oye, Sheila, ya decimos que hay casos de los que no puedes hablar, pues por cuestiones de confidencialidad, ¿no? Pero no sé si me podrías decir por dónde ha ido el caso más complicado con el que te has encontrado, con el que ese caso en el que casi te engañan.
Sí, en ese caso lo recojo dentro del libro.
Del libro, sí.
Sí, eso lo recojo dentro del libro porque es el caso más estrambótico, por decirlo de alguna manera, que me he encontrado y en el que estábamos totalmente perdidos, tanto nosotros como los investigadores policiales. Mm. Y fue un caso de una mujer que recibía correos anónimos y ella decía que no desconocía totalmente quién era el autor, y eran correos anónimos de amenaza de muerte. Bueno, nos iban goteando, digamos, esos anónimos, ¿no?, a lo largo de 2 años. La policía no tenía más pistas. Y nosotros observamos que había una serie de marcadores que nos indicaban que podían ser el mismo autor, pero, por otro lado, también observamos marcadores que nos indicaban que era imposible, ¿no?, que se mantuviera esa hipótesis de que era la misma persona, algo que no nos ha vuelto a suceder y creo que no nos va a volver a suceder, y no entendíamos el por qué, ¿no? Porque generalmente siempre todo apunta, así que puede haber alguna cosita, ¿no?, que digas, bueno, esto, pero no nos marcaría de que fuera otro autor, ¿no? Y en este caso, esta persona apareció muerta al cabo de 2 años en su bañera de su casa y, bueno, apuntaba de que efectivamente esa persona había cumplido la promesa de muerte, ¿no?, esa amenaza.
Madre mía.
Se detuvo a la pareja, en este caso, que además era policía, y, bueno, por suerte, la psiquiatra en este caso rompió el secreto profesional y nos desveló el gran secreto, y era que esta persona se hacía sus propias cartas porque tenía personalidad múltiple, ¿no? Y era una manera de llamar la atención de esa pareja, bueno, pues haciendo estas amenazas, ¿no? Y de ahí creemos que podíamos observar una personalidad, digamos, de ella en esas cartas, pero también del resto de personalidades que tenía, ¿no? Es una hipótesis porque es el único caso que hemos tenido y no hemos tenido la posibilidad de analizar otro tipo de casos con este tipo de personalidades, ¿no? Pero sería una gran explicación, ¿no?, una de las posibles explicaciones de por qué veíamos reflejos de otras personalidades, ¿no?
Uh-huh. Oye, Sheila, claro, me imagino que si hablamos de anónimos, como es el caso, cuanto más escriba la persona que escribe el anónimo, pues más fácil os lo pone. Porque si yo, por ejemplo, te mando a ti una nota que pone simplemente Sheila, te voy a matar, ¿por dónde empiezas a estudiarlo y a analizarlo?
Bueno, aquí poco podremos decir, ¿eh? Esto es una cosa muy corta.
Sí.
Sí que, por ejemplo, podría descartar, si me pones Sheila sin la falta del, sin, digamos, la coma del vocativo, ¿no? Tendría que ser Sheila, coma, te voy a matar. Si no me lo pones, voy a pensar que a lo mejor no eres lingüista, o a lo mejor sí, porque, ¿sabes? Me voy a fijar en esto. Pero ya está, no podríamos decir nada porque no hay material suficiente. Esto, por ejemplo, es muy curioso y muy, bueno, vamos a decirlo divertido, una anécdota divertida, ¿no?
Sí.
Es que alguna vez nos ha pasado que hemos tenido una clienta, ¿no?, y la persona que hemos identificado pues nos has empezado a escribir, ¿no? Correos al laboratorio, pues de amenaza o, bueno, de queja, diciendo que él no era, que nos habíamos equivocado, ¿no? Y cada vez que nos escribía un nuevo correo era, lo vamos a implementar dentro de la pericial para mostrar más evidencias de que sí, efectivamente, hay una alta probabilidad de que seas el autor, ¿no? Bueno, es algo curioso y divertido, ¿no? O las reseñas típicas anónimas que nos dejan cuando nos han escrito en el laboratorio. Pues bueno, a lo mejor no es una buena idea escribir a un laboratorio de forma anónima, ¿no? Cuando nos dedicamos a esto.
Yo creo que no es la mejor idea que podemos tener. Oye, Sheila, vosotros vais avanzando en vuestros conocimientos, evidentemente, pero la técnica también avanza para ayuda de los malos. En estos momentos se puede procesar la voz. En la radio lo hacemos en alguna ocasión, que alguien nos dice, oye, distorsiónanos la voz porque no queremos que se nos reconozca. Claro, eso os dificulta, me imagino, mucho el trabajo, pero también tendréis vuestros métodos para saber si una voz está de alguna manera distorsionada y qué voz es la real que se esconde detrás de la distorsión.
Exactamente, sí. La verdad es que siempre vamos, ¿no? Digamos, en una carrera, ¿no? Contra las nuevas tecnologías que puede estar descubriendo el malo, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y es verdad que de ahí la necesidad de que los peritos pues sigan, digamos, las metodologías científicas y sigan aprendiendo, ¿no? Cada día sigan formándose. En estos casos, generalmente, lo que tenemos son personas especialistas, ingenieros o lingüistas forenses especializados en este tipo de software, ¿no? Y al igual que se incluye ese tipo de filtro, ¿no? Ese tipo de modificación, pues podemos revertirlo. Es verdad que no es fácil en algunos casos, pero también siempre nos queda, si no podemos analizarlo de la forma más acústica, ¿no? La forma de los sonidos, siempre nos queda más el plano más lingüístico, las estructuras que utiliza, el vocabulario, etcétera. Así que siempre vamos a poderlo pillar de un modo o de otro, ¿no? En cierto modo.
Oye, ¿cuántos lingüistas forenses puede haber en España?
Pues muy poquitos, la verdad es que somos muy poquitos. Y sí que es verdad que cada vez hay más estudiantes, sobre todo, ¿no? Que conocen esta disciplina y se animan a seguir formándose. Y bueno, vamos incluyendo, cada año se van incluyendo uno o dos peritos. Y yo creo que también va acorde con el volumen de solicitudes, ¿eh? Es verdad que es una ciencia emergente, pero todavía hace falta mucho trabajo de divulgación y para que las personas, ¿no?, sepan que se puede pedir este tipo de servicios.
Bueno, pues a mí me ha encantado descubrir esta profesión, Sheila. Tu libro es apasionante, así que yo invito a todos los oyentes a que se hagan con uno, Atrapados por la lengua, 50 casos resueltos por la lingüística forense. Y me quedo con la frase con la que acabas el libro. Recuerde, querido delincuente, por la boca muere el malo. Ahí lo dejamos.
Muchísimas gracias.
Sheila Queral, lingüista forense. Muchísimas gracias. Un beso.
Un placer.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, martes, dos equipos madrileños se ven las caras en Primera División. A las 9, en el Alfredo Di Stéfano, Real Madrid-Getafe.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetanni.es o llámanos al 969-271098. Lobetanni, cajas de bombones personalizadas. Lobetanni, con B de bombón y dos N's.es.
Soy Adela González Acuña y soy la jefa de la redacción de Telemadrid. Todas las tardes abrimos la redacción, el corazón de la noticia, sin filtros, sin miedo y en directo, para estar al día y no morir de aburrimiento. Te espero de lunes a viernes a las 3:30 en Telemadrid.
nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Doce y 27 minutos, una hora ideal para meternos con nuestra ecología, andar por casa en la cocina, que es donde creo que hoy está metido Miguel Aguado. Miguel, buenos días.
En plena cocina estoy, buenos días.
Buenas, ¿y qué estás haciendo?
Pues algo poco propio de la cocina, no te creas, ninguna excelencia de recetas. Estoy midiendo los consumos de cada electrodoméstico, por dónde podemos perder agua, etcétera. Bueno, ya sabes que yo con mis energías.
Bueno, ¿cuál es el electrodoméstico que más consume?
Pues mira, es muy importante, tenemos como dos tipos. Si vemos el que consume más a lo largo del año, por el que vamos a pagar incluso más, es el frigorífico.
Ya.
El frigorífico consume como dos veces y media lo que nos consume a lo largo del año, pues un televisor, aunque lo tengamos en otro sitio, pero dos veces y media la lavadora, la secadora, el lavavajillas, porque entre otras cosas está conectado las 24 horas del día, todos los días del año.
Claro.
Con lo cual es el que tenemos que prestar más atención. El congelador, si lo separamos, es prácticamente igual. También nos consume 662, 560 kilovatios, pero vamos, muchísimo más. Y es en el que yo haría el mayor esfuerzo en cuanto al mantenimiento, a tener un frigorífico, pues cuanto mejor, en cuanto a la etiqueta ecológica, mejor. Uh-huh. Pero también tenemos algunos consejos con él. Por ejemplo, muchas veces, como las cocinas no son tan grandes como en las series americanas, tenemos cocinas pequeñas y intentamos arrimar todos los muebles uno a otro pues para ganar espacio.
Sí.
Un frigorífico requiere que haya, para que nos entendamos, la distancia alrededor, que no tenga nada que le toque, como dos dedos de distancia del frigorífico a cualquier mueble que tenga alrededor, porque permite que no se caliente demasiado, y cuando se calienta, más energía que consume para enfriar. Uh-huh. Eso sería un indicador sencillo.
El primer consejo que damos, ¿no? No
dos
poner los muebles
alrededor.
Exactamente, de cocina pegaditos al frigorífico, porque nos va a consumir más.
Claro, una lavadora o la secadora, por ejemplo, pues daría igual en este caso, sí, para el mantenimiento del motor. Pero el frigorífico, eso es clave. Es clave también que nos aseguremos de que no tiene una capa de hielo dentro, ni importante ni ninguna. El hielo lo que hace es que, en el fondo, hace una mayor cámara en cuanto al frigorífico. Entonces requiere, una vez más, mayor esfuerzo. Y el mantenimiento, que revisemos, por ejemplo, las gomas. Cuando esas gomas que tenemos donde cierran, si ya están muy anticuadas, están muy gastadas, pues por ahí entra la temperatura ambiente y sale el frío. Mayor esfuerzo.
Claro, porque cada vez que abrimos la puerta del frigorífico, estamos haciendo que el frigorífico consuma más.
Es lo que te iba a decir, que muchas veces, cuando uno coge y dice, me apetece picar algo, o a ver qué tenemos, y dejas la puerta abierta y empiezas a ver, ¿qué estamos haciendo? Pues empezando de cero de nuevo, tendrá la temperatura que tengamos en la cocina. Con lo que es mejor, antes de abrir la puerta, pensarlo. Si voy a coger un yogur, si le quiero natural o de sabores, pues lo pienso antes de abrir. Por ejemplo, si quiero... cuanto menos tiempo esté abierto el frigorífico, mucho menos esfuerzo le estamos pidiendo al mismo. Y es un ahorro considerable, ya te digo, porque está encendido todo el año. Uh-huh. Otro de los electrodomésticos que también consumen, pero temporalmente, lo que pasa que muchísimo, es el microondas. El microondas, afortunadamente, no le tenemos conectado más que poco tiempo.
Sí.
Pero en ese poco tiempo consume como un campeón y gasta muchísima energía. Con lo cual también planteémonos si necesitamos calentar eso, si hay veces que nos ocurre, ponemos el microondas para, por ejemplo, para calentar la leche en el desayuno, nos vamos a cualquier cosa y cuando volvemos está muy caliente y tenemos que estar soplando. Bueno, pues un poquito menos de tiempo o menos potencia. Pero el que más, el que tenemos que controlar, si tuviera que comprar un solo electrodoméstico que me pudiera permitir este año para tener uno más actual y con menor consumo, frigorífico, sin lugar a dudas.
Bueno, pues cuidado con los frigoríficos, mucho cuidado de no meter cosas calientes o templaditas, que a veces también lo hacemos, ¿eh? Terminamos de cocinar algo y decimos, esto lo voy a meter en la nevera, y no esperamos a que se enfríe del todo. Claro, estamos obligando al frigorífico a hacer un sobreesfuerzo.
Claro, claro, y después eso sería dejarlo fuera, que se enfríe, que se ponga a temperatura ambiente y ya para adentro. Sí. Eso sería uno de los esfuerzos mayores que podemos hacer en la cocina y se nota bastante. En el consumo eléctrico en la cocina en general yo lo complementaría con asegurarnos que tenemos o iluminación LED o si tenemos tubos fluorescentes, que es muy habitual en la cocina, funcionan prácticamente igual que la iluminación LED. Excepto que se nos estropee, yo no lo cambiaría, por también ahorrarnos dinero en ello. Sí. Un fluorescente que el consumo máximo que tiene es cuando arranca. Bueno, pues si no estamos encendiendo y apagando, porque nos fuéramos al salón, por ejemplo, que estamos poniendo la mesa o algo así, yo lo mantendría hasta que se estropee. Y luego, si queremos cambiarlo, LED, como siempre, porque el consumo es bajísimo y la calidad es estupenda que podamos tener.
O sea, que un fluorescente, si vamos a entrar y salir de la cocina, es mejor dejarlo encendido todo el rato que andar encendiendo y apagando.
Claro, el esfuerzo, las personas mayores recordaremos que antes se cambiaba incluso los cebadores. El cebador es lo que permite arrancar el tubo fluorescente. Bueno, pues estamos encendiendo y apagando, es donde hace el esfuerzo. Bien, pues para entrar y salir, mejor dejarlo quieto el fluorescente y estará consumiendo muy poco durante el momento de la iluminación. Y eso es un ahorro también considerable para el medio ambiente y para nuestro bolsillo.
Oye, me ha llamado mucho la atención lo del microondas, porque es verdad que lo utilizamos muchas veces para eso, para calentar la leche del desayuno. ¿Nos sale más económico calentarla en un cacito en la cocina que en el microondas? Hablo de una cocina eléctrica.
Nos sale mucho más económico y nos sale incluso, aunque fuera con gas, que tuviéramos gas convencional, nos sale más económico y mejor en este caso. Tenemos que tener en cuenta que si es con gas, en el momento que lo apagamos, pues ya se ha terminado, digamos con fuego, y si es eléctrica, pues que podamos apagarlo un poco antes para aprovechar el resto de calor que nos queda, para que también eso ayude a calentar. Pero siempre mucho más económico y sobre todo lo controlamos, lo estamos viendo. Mientras que en el microondas, pues cerramos la puerta y nos vamos, o hacemos otra cosa. ¿Y cuántas veces está demasiado caliente o se nos ha estropeado incluso algún alimento que nos hemos pasado en el tiempo? Un cazo y a la cocina.
Y muchísimo a la cocina. Mejor. Bueno, siempre que tengamos que comprar un electrodoméstico nuevo, más vale invertir un poquito más, pero que sea que tenga esa categoría A. Si puede ser plus, que ya hay
requete
plus, mejor. Es verdad que el desembolso inicial es un poquito más caro, pero luego a la hora de la verdad sale a cuenta, ¿no?
Claro, y tenemos además el plan Renove, que todos los años funciona, que estará a punto de estar ya activo, operativo en nuestra tienda de electrodomésticos habitual, desde la de barrio, la grande, donde queramos ir, y que es una ayuda directa porque como nos beneficia a todos para el medio ambiente, porque es bueno que haya esa reducción de consumo, es un dinero que se canaliza y que canalizan todas las comunidades autónomas, este plan Renove, y lo que podemos hacer es aprovechar. Debe estar en torno ahora a febrero, marzo, comenzará. Y es un dinero final, quiere decir que si hay X dinero, pongamos 1 millón de euros para toda la Comunidad de Madrid, para frigoríficos, pues los primeros que lo gasten o que se lo queden es para ellos. Con lo que yo preguntaría y me esperaría, porque los ahorros pueden ser de 100, 150, 175 euros por equipo, con lo cual merece y mucho la pena. Y no es que nos lo reembolse después, es que lo vamos a poder descontar directamente en el momento de la compra. Y ya el establecimiento se encarga de cobrar esa diferencia, con lo que es muy ventajoso y muy adecuado. Y esperar un mes podemos hacerlo si nos ahorramos 150 euros.
Pues desde luego. Bueno, consejos siempre interesantes los que nos da Miguel Aguado en su sección Ecología Andar por Casa, hoy centrado en la cocina. Yo me lo he apuntado, sobre todo lo del frigorífico. Voy a ver a cuánta distancia lo tengo yo del resto de los muebles. Muchas gracias, Miguel. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un beso muy fuerte.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Y como todos los días a estas horas, en la redacción, el programa de Telemadrid, deben estar trabajando muchísimo preparando el programa de hoy a las 3:30 de la tarde. Adela, ¿qué estáis haciendo?
Hola, muy buenas. Aquí Adela González Acuña, ultimando ya los detalles que vamos a abordar en la redacción, entre otras cosas, la entrevista que le vamos a hacer a Ana María Polo, una diva de la comunicación de Miami, de la televisión Telemundo. La presentadora de Caso Cerrado se caracteriza por hablar muy clarito y de una manera muy directa a sus entrevistados. Comentaremos con ella los mejores momentos que ha tenido, y han sido muchos, entre otros aquel programa en el que intentaron secuestrarle en directo. Y hoy también felicitamos a Kiko Rivera, 37 años, sabéis que es un hombre del renacimiento, hace de todo, es DJ, fue imagen de un anuncio, en su infancia fue hasta promesa del fútbol. ¿A qué se va a dedicar ahora? ¿Qué quiere hacer a partir de ahora? Bueno, os lo vamos a contar en la redacción. Y dentro del capítulo de imágenes virales, nos ha llamado poderosamente la atención y es muy impresionante ver cómo un coche se empotra en la casa de su vecino y la persona que conducía no tenía carné. Ha ocurrido aquí, en Madrid, en Valdemaquedas. Así que lo veremos. También un nombre que le vamos a dedicar a la persona que protagoniza otro de nuestros vídeos. El estúpido del día. Se juega la vida por robar en un camión de mandarinas. ¿Cómo lo ha hecho? Impresiona verlo. Así que no os adelanto más. Os espero a las 3:30 en la redacción de Telemadrid.
Pues ahí estaremos todos muy atentos a este nuevo programa. Lleva todavía muy poquitos días en Telemadrid. Programa en directo, la redacción a las 3:30.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Viajamos en el fin de semana. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Liquidación total de muebles JL Campillo por cese de negocio en Paracuellos del Jarama. Aprovecha esta oportunidad. Miles de artículos con un descuento del 50%. Librerías, zapateros, mesas, sillas, dormitorios, cuadros, auxiliares y mucho más. Abiertos hasta fin de existencias, incluso sábados y domingos. Estamos en Avenida General 14 y en mueblescampillo.com. ¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni, con B de bombón y dos N's.es.
¿Quieres pasar un San Valentín de película? Film Symphony Orchestra te trae el espectáculo Holy Love, las melodías más románticas del cine en concierto. Titanic, La La Land, Love Actually, El Guardaespaldas o Leyendas de Pasión, entre muchas otras. 12, 13 y 14 de febrero en el Teatro Coliseum de Madrid. Holy Love, ya a la venta en filmsymphony.es.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Si no me equivoco, es martes, son las 12:39 y por lo tanto nos toca viajar en el tiempo para asistir en directo a algo que sucedió hace unos cuantos años. En este caso nos vamos más de un siglo para atrás. Nos vamos con Belén Almonacid y su Buenos Días Pasado. ¿A dónde nos llevas hoy, Belén?
Muy buenos días a todos. Pues hoy nos vamos a acercar hasta el Hospital Provincial de Madrid, lugar en el que hoy nos hemos enterado de que se ha llevado a cabo un hito histórico. Estamos en el año 1907 y cierto es que allí nos han comunicado que se ha realizado la primera operación a corazón abierto y a vida o muerte.
Vaya.
Para salvar a un joven de 18 años. Todo sucedió muy deprisa, pero estamos en disposición de adelantar que obviamente estamos ante un hito que nos sitúa entre los primeros países a nivel mundial en haber realizado una intervención de este tipo. No solo te hablaré de eso, sino que también estamos muy pendientes de lo que sucede en el centro de Madrid, primera vez, año 1948, en el que se ve en un escaparate un aparato muy extraño que responde al nombre de radiotelevisor y en el que dicen se verán imágenes.
¡Qué barbaridad!
Cosas extrañas, cosas que vamos a ir contando en este informativo donde la actualidad es lo fundamental. El primer paso, como siempre, es decir aquello de desconexión temporal.
Buenos días, pasado. Noticias con Belén Almonacid.
25 de mayo de 1907, quédense con esa fecha porque pasará a la posteridad. Hemos tardado en conocerlo, pero en Madrid ya podemos decir que se ha realizado con éxito la primera operación a corazón abierto de todo nuestro país. El doctor Ortiz de la Torre se convierte en el segundo o tercer médico en todo el mundo en realizar una intervención de este tipo. Se ha llevado a cabo en el Hospital Provincial, lugar en el que ya nos espera nuestra compañera Lisbeth Díaz de Antequera.
Todavía hay quien no sale de su asombro tras lo acontecido en este quirófano del Hospital Provincial de Madrid. Un sabio médico, humilde y modesto, aseguran sus compañeros, que es el doctor Ortiz de la Torre, hasta el punto de no conceder entrevistas. No quiere ser el protagonista de un hito que ha salvado la vida a un hombre de 18 años que responde al nombre de Florentino García, quien llegaba al centro hospitalario desde la casa de socorro. Le habían clavado un trozo de vidrio en el pecho y la punta se había quedado dentro del mismísimo corazón. El pronóstico era tan grave que se decidió intervenir a vida o muerte. Ligera anestesia con cloroformo para el paciente e incisión para llegar a un corazón que el doctor coge con sus propias manos. Con una pinza extrae el vidrio de 4 centímetros de largo y llega uno de los momentos más complicados, aseguran. Es el de la sutura, y es que los movimientos del corazón convierten en una labor casi imposible lo de introducir la aguja. Los que estuvieron en ese quirófano no saben cómo explicar lo que sintieron.
Es una cuestión que es muy difícil de transmitir, el hecho de tener un corazón en la mano que después da la vida a una persona. Entonces realmente, sobre todo cuando todo va estupendo, el corazón late, el enfermo se recupera y está hablando contigo como si no hubiera pasado nada, ¿no?
Para que llegara ese momento, eso sí, ha habido que esperar. Más incluso para la vuelta a casa, y es que el paciente ha estado casi 7 meses ingresado en este centro hospitalario.
Florentino García, que a sus 18 años ha vuelto a nacer. De él poco a poco vamos sabiendo más cosas, por ejemplo, el cómo ese vidrio llegó a traspasar su corazón. Al parecer, todo fue fruto de una disputa por una perra gorda. Unidad móvil temporal, Gloria García Talavera.
Eran las 6 de la mañana de un sábado cuando Florentino García, de 18 años, salía de su casa por la calle del Ferrocarril y rumbo al centro. En el trayecto y a la altura de la plaza de la Provincia se encuentra con José, un chaval de 12 años que le debía 10 céntimos. Florentino, que se los reclama, y José, que hace como que no le oye mientras se limpia las uñas con un trozo de vidrio. Es entonces cuando comienza ese forcejeo. Florentino le quiere abofetear y José le clava el vidrio en el pecho y huye. Los vecinos, a día de hoy, siguen sin creer lo que vieron.
Hombre, creo que es un drama, creo que es un drama.
Tendrían un poco de riña de...
Y el otro ha dicho que no se iba a quedar así el asunto.
La clavan en el corazón directamente.
Y a mi amigo este, pues la han apuñalado en el pecho y...
Hasta que no pasan las cosas no se dan cuenta.
De José no se vuelve a saber nada y Florentino, como puede, se arranca el vidrio del pecho con tan mala fortuna de dejar la punta en el interior. Cuando le llevan a la casa de socorro, tras realizar la primera sutura, es trasladado hasta el Hospital Provincial de Madrid.
Lugar en el que, ya sabemos, se encontró con su salvador, el doctor Ortiz de la Torre, quien, por cierto, se ha involucrado tanto con el futuro del joven que hasta dicen le ha buscado trabajo en la Estación del Norte. Bonita historia, digna de una película de cinematógrafo o, quién sabe, en un futuro, y aunque suene a ciencia ficción, del radiotelevisor, un aparato que desde hoy, 14 de marzo de 1948, podemos ver en el escaparate de un comercio en pleno centro de Madrid. La que se ha liado, por cierto, en la zona, Roberto Jiménez Guisando.
Ni un alfiler cabe y cuesta cada vez más llegar al escaparate. Hasta cola se ha montado para ver un curioso aparato que responde al nombre de radiotelevisor y que cuesta la friolera de 50.000 pesetas. De momento no se ve nada en esa especie de caja con pantalla oscura que, sin embargo, está causando fascinación entre la mayor parte de los aquí congregados.
Está bien venir, estar con gente que comparte una ilusión y...
Bueno, porque, no sé, me gusta mucho.
No lo entiendo.
Y es que por no saber, no sabemos ni cómo se enciende. Hay quien cree que habrá que seguir un curso especial de electricidad para ponerlo en funcionamiento, pero tal vez merezca la pena. Promete ser una especie de cine a domicilio, de sala de varietés con posibilidad de ver actuaciones musicales y humorísticas. En definitiva, que sin necesidad de salir de casa, a lo mejor conseguimos amortizar las 50.000 pesetas, recordamos, que cuesta el aparato en cuestión.
Pues ya veremos si tiene futuro. De momento ya podemos adelantar que las primeras pruebas se realizarán en el mes de junio en la Feria de Muestras de Barcelona. Las empresas Philips y RCA serán las encargadas de convencer a las autoridades y al público en general de la conveniencia de apostar por las emisiones del radiotelevisor.
Mira que eres linda, qué preciosa eres.
Y vamos poniendo punto y final a esta edición de Buenos Días Pasado con la vista puesta en el 14 de febrero, el día de San Valentín, que desde este 1948 pasará a ser el día de los enamorados, dicen. De momento la idea llega desde los almacenes Galerías Preciados y Sederías Carretas. Su fundador, Pepín Fernández, ha decidido importar la idea desde los Estados Unidos de América con la intención de que todos compremos regalos para la persona amada.
Mira que
la idea está en marcha. 14 de febrero, día de los enamorados, regalos de San Valentín, dicen los anuncios. Y nosotros hemos salido a la calle para comprobar si los madrileños optan por lo material o por el amor romántico.
Pues le he comprado un perfume.
Bueno, un broche.
Pues una carta de amor.
Te quiero mucho, no te olvidaré, nunca.
Bueno, pues con este mensaje romántico nos vamos a quedar. Devolvemos ahora la conexión al siglo XXI.
Buenos días Pasado. Noticias.
¿Añáseo? ¿Añón?
¿Nazungue búpsida? ¿Nazungue búja?
Bueno, aquí estamos en el presente, en el siglo XXI, donde la televisión sí ha triunfado un poquito. Los regalos de San Valentín también, las operaciones a corazón abierto ya son, en fin, algo habitual. Y donde hay redes sociales, por ejemplo, hay una cuenta de Twitter que es @buenosdiasom, que maneja divinamente Carlos Honorato, que nos tiene que decir cuál es la respuesta acertada al juego que hoy proponíamos.
Pues mira, muy facilito, te lo voy a decir en ese idioma.
Venga.
Hansabida.
Hansabida.
Lo va a decir también la chica, a ver.
Hansamida.
Muchas gracias por su participación a todos.
Sí.
Es coreano.
Es coreano.
Coreano es la respuesta, sí.
Muy bien, ¿y qué han dicho nuestros oyentes? Sí.
El 50% ha acertado, el
30%
ha dicho que era japonés y el 20% chino mandarín. El coreano lo hablan 80 millones de personas en todo el mundo.
Madre mía.
Poquitas bromas. Así que te sirve para hablar con 80 millones de personas en todo el mundo. Y es un idioma más parecido al japonés que al chino. Todo hay que decirlo. Pero en fin, que me está costando, ¿eh? Estoy aquí mirando algunas cosas y es que, vamos,
es
para decir
complicado.
De acuerdo...
Sí.
Madre mía, absoluta. Bueno.
Tenías que haberte aprendido cómo se dice Buenos días Madrid en coreano.
Buenos días es lo que es. Mira, al principio de la grabación lo que dicen exactamente es buenos días de una forma formal y también de una forma familiar. Escucha, a ver cómo.
A ver.
Eso que dice la chica es buenos días. Y lo que dice el chico es hasta luego.
Espérate un momento, Lucas. A ver, el hasta buenos luego. Días. Vamos a escuchar.
Eso es buenos días.
Y
eso es hasta luego.
Qué imposible. Yo esto no lo puedo ni repetir. Es una cosa tremenda. Y luego llegan ellos, los coreanos a España, y hablan español en dos meses. Bueno,
en
así
dos meses
de justa
hablan,
la vida. Sí. Tremendo. Sí, bueno, mañana otro juego, ¿eh? Otro reto en nuestra cuenta de Twitter.
Mañana se va a liar, ¿eh?
¿Ah,
ya te lo digo. Mañana se va a liar porque tiene que ver con las plazas donde se celebran títulos.
Vale, de acuerdo.
Y hasta ahí puedo leer, no digo nada más.
Bueno, así aparentemente parece bastante fácil, pero no sé
qué
te ocurrirá. Vale, pues mañana otro reto en nuestra cuenta de Twitter. Hasta mañana, Carlos.
Hasta mañana.
Y para terminar el programa de hoy nos vamos a ir hasta el centro de Madrid, porque la Policía Municipal ha intervenido durante este pasado fin de semana, solo durante el fin de semana, 246 fiestas ilegales. Esto es una auténtica barbaridad. De estas, muchas se han celebrado en el centro de la capital. Los vecinos de los barrios donde está sucediendo esto van a presentar una demanda esta misma semana contra los propietarios y contra las empresas que están detrás de estas fiestas. Y el próximo viernes se van a reunir con delegación de gobierno para tratar el problema. Bueno, con estos vecinos está Gloria Talavera. Buenos días, Gloria.
Sí, Eli, uno de estos gimnasios es el Odo Centro Wellness en la Sexta Avenida. Estamos viendo en la sala de musculación que hay gente de toda la ciudad.
Me parece que se nos ha colado algo que no era lo que tenía que entrar directamente. Vamos a ver si vamos ya y conseguimos conectar con Gloria, que está con los vecinos del centro de Madrid. Gloria, ¿estás por ahí? Buenos días.
Buenos días, Eli. Sí, están ciertamente preocupados los residentes del centro. En este lugar se superan los 1.000 casos positivos por cada 100.000 habitantes. Y en esta situación no entienden los vecinos que los pisos que antes se alquilaban a turistas ahora se ofrezcan para realizar este tipo de fiestas ilegales. Esta misma semana, ya lo contabas, la Asociación Sol Barrio de las Letras va a presentar una demanda ante los tribunales y dicen que van a ir a por todas, por la vía civil y también por la penal, y que van a denunciar tanto a propietarios como a las empresas que gestionan este tipo de viviendas. Este viernes han pedido una reunión al delegado del Gobierno y esperan además salir con soluciones. Hemos estado dando un paseo por el centro de la capital y hemos comprobado que este malestar se extiende a muchos barrios, como el de La Latina y Las Cavas. Saturnino Vera es su presidente.
La Asociación de Vecinos Cava La Latina ha denunciado en estos tres últimos años unas 300 viviendas de uso turístico situadas en el barrio de La Latina y en el norte de Lavapiés. El resultado, según una reunión que tuvimos apenas hace 15 días, es de que prácticamente solo 5 de las viviendas ha sido dictado el cese y clausura por parte de la Agencia de Actividades del Ayuntamiento. Esto significa que hay una inacción por parte del ayuntamiento. El resultado lo estamos viendo ahora en época de pandemia, que se están utilizando como lugar donde se reúnen jóvenes o menos jóvenes, donde se vienen a hacer fiesta a extranjeros, turistas que vienen solamente a beber y a hacer la fiesta que no pueden hacer en sus países, y estamos poniendo en peligro lo que son las comunidades de vecinos. Lo que ha pasado en Bilbao, desgraciadamente, con 6 muertos y un montón de personas que están contagiadas por el tema del COVID, puede pasar en Madrid, en nuestras comunidades, en cualquier momento. Lo denunciamos desde el primer momento de la pandemia y el ayuntamiento sigue en su inacción y la Comunidad de Madrid sigue en su inacción también. La Dirección General de Turismo no está haciendo lo suficiente por cerrar esas viviendas que están provocando estos problemas.
Historias y fiestas que tampoco le son desconocidas, por ejemplo, a Jordi Gordón desde SOS Malasaña.
Los vecinos de Malasaña venimos sufriendo las fiestas ilegales en pisos turísticos y en locales de ocio nocturno que incumplen la normativa, el toque de queda y las órdenes de cierre, los horarios de cierre y aforo. Y se convierte en una pesadilla que amenaza, pues, por un lado, la salud de los habitantes, los vecinos del barrio de Malasaña, porque las posibilidades de contagio se multiplican, además de la suciedad, del ruido, de la imposibilidad de dormir. Todo eso, en una situación de pandemia como la que estamos viviendo, ¿no? Es el resultado de la proliferación de pisos turísticos ilegales y de la falta de escrúpulos y la codicia de algunos. Los vecinos nos sentimos muy desprotegidos porque en ocasiones, cuando se llama a la policía, por razones legales, los policías no pueden entrar en los pisos porque no les abren, ya se saben el truco, y entonces se produce una situación de indefensión. Es decir, la policía se marcha y la fiesta continúa hasta la madrugada. Nosotros creemos que se debería abordar con un criterio diferente. Hemos hablado con la Policía Municipal de ello y estamos dispuestos a hablar con las autoridades para que se aborde con otra perspectiva, que creemos que hay gente que pone en riesgo la salud de los ciudadanos y de todos, y por tanto podrían ser denunciados por un delito contra la salud pública aquellos que son responsables de este tipo de actividades. Porque si todo se salda con una multa pequeña, que no sabemos ni siquiera si se paga o no se paga, pues a lo mejor resulta rentable para esas personas. Y entonces estaríamos promoviendo una ilegalidad y una amenaza a la salud de todos los ciudadanos en esta situación de pandemia. Así que en los próximos días tendremos contacto con las autoridades para ver cómo podemos abordar este tema con los que, aunque ya hemos hablado en algunos casos con la Policía Municipal para ver si se podía mejorar la respuesta a este tipo de actividades totalmente nocivas para todos.
Desde la Asociación de Gestores de Apartamentos Turísticos de Madrid, Chema González, su portavoz, nos deja la siguiente reflexión.
En nuestra asociación se han dado aviso de 3 en los últimos meses y, por supuesto, 3 que hemos avisado a la policía y se han tomado medidas al respecto. Pero no hay que olvidar que son 3, que son 3 de más, por supuesto, las que tenemos nosotros conciencia, y que lamentablemente esto no es un problema de los pisos turísticos, sino es un problema de los seres humanos y de los pisos en general. Y tenemos que, por supuesto, poner medidas. Desde la asociación y desde la patronal abogamos y explicamos cómo se tienen que hacer. Y por ejemplo, cada uno de los viajeros que entra en cada vivienda se le explica las normas de la casa y se le explica que no puede hacer ruido. Tenemos además dispositivos que controlan los decibelios para que si suben los decibelios a partir de cierta hora les podamos avisar a los viajeros para que cesen su ruido, por ejemplo, y si no cesasen, pudiésemos llamar a la policía para que los desalojasen. Siempre y cuando, claro está, que estos vecinos o estos huéspedes les dejen entrar en la vivienda, ¿no? Y aquí, pues, esto tiene que ver más con seguridad que con nosotros. Además, tenemos cogidas sus fianzas, sus pasaportes y podemos cargarle penalizaciones, con lo cual, si estos inquilinos hacen ruido, tenemos más armas para defendernos contra ellos que cualquier hijo de vecino que haga una fiesta en su casa, ¿no? Por tanto, aunque sea sin duda un malestar que sentimos como ciudadanos o como seres de este mundo, donde ponen en riesgo la seguridad de todos y es algo malo, sí que tenemos que decir que la verdad es que el número de fiestas o de reuniones ilegales que se están ahora mismo dando aconteciendo son muy inferiores en número de las que se producen en pisos turísticos que en viviendas no turísticas, ¿no? Y con esto, insisto, no estoy diciendo que todo lo hagan perfecto, simplemente que quiero constatar un poco de realidad y arrojar un poco de luz y datos a estas noticias, que ahora parece que todos los pisos turísticos son los que están siendo el culpable del COVID-19 o del COVID-20.
Eli, la Policía Municipal ha intervenido más de 5.000 fiestas ilegales desde el pasado mes de octubre. Estamos en la tercera ola de esta pandemia. Te puedes imaginar que los vecinos están muy preocupados y esperan que los tribunales se pongan manos a la obra para dar una solución.
No queda nada ya para la 1:00 p.m. Estamos aquí desde las 10 de la mañana. Yo creo que ya va siendo hora de que los de las 10 de Buenos Días Madrid recojamos los trastos y nos vayamos a preparar el programa de mañana. A las 10 aquí estaremos.